Biblioteca de Cuentos Orientales, publicada bajo la dirección de Ángel González Palencia. Volumen 8. Las ruinas del molino. Leído por Héctor Leandro Fernández Colino para la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. Las ruinas del molino. Junto a la casa de un hombre acomodado y en desahogada posición, vivía otro bastante pobre. Este arrastraba una vida tristísima, lleno de estrecheces y de dificultades, sin poder casi nunca disponer de lo más preciso para la subsistencia de su familia. No era extraño que la mujer del pobre tuviese cuenta de los días en que su vecina, la mujer del rico, hacía el pan y procurase, con cualquier pretexto, entrar en la casa de estos a las horas en las que salía el pan del horno y lograr que le dieran una hogaza, como es costumbre hacer con todo vecino o amigo que llega a las casas en tal ocasión. Pero como tales visitas se repitiesen con frecuencia que a la mujer del rico le pareciese excesiva, un día, cuando la pobre entraba en casa de su vecina, con intención de recibir el obsequio del pan, la rica se indignó y con malas formas insultó a la pobre, diciéndole: «¿Qué has supuesto? Mi marido trabaja de día y de noche, no duerme ni descansa, y tú te crees que es para vosotros. Que trabaje tu marido, que haga algo, que no esté siempre mano sobre mano y bien descansado». La pobre mujer, llena de vergüenza y confusión, salió corrida y fue a contar a su marido lo que la rica le había dicho. El infeliz se afligió extraordinariamente. Largo rato estuvo pensativo, con los ojos fijos en el suelo y la cara oculta entre las manos, reflexionando qué haría. Incorporándose, preguntó a su esposa: «¿Hay algún pan en casa?». «Uno queda», contestó la mujer. «Tráelo», dispuso rápido el marido. Y tomando el pan, lo cortó en 5 pedazos. Dio uno a su mujer, otro a cada cual de sus 3 hijos, y el otro se lo guardó. Y, sin decir palabra, salió de su casa. Empezó a caminar sin norte fijo, y anduvo todo el día, hasta que llegó la oscuridad de la noche. Encontrábase entonces al pie de las ruinas de un molino abandonado, y pensó que lo mejor sería refugiarse en aquellas ruinas para pasar allí la noche, donde estaría mejor que a la intemperie. Penetró en aquel lugar solitario y, después de reconocer minuciosamente todos los rincones, acabó por acostarse en el sitio que había sido harinal del molino. Al filo de la medianoche, se despertó y no tardó en observar que llegaban al molino algunos huéspedes poco agradables. Una zorra, un lobo, un oso, fueron entrando uno después de otro, con corto intervalo de tiempo. «Estoy bien aviado», se dijo el pobre. «Estas fieras me devorarán sin tardar». Y procuró estar inmóvil para no dar ocasión a que lo descubrieran. La zorra empezó a ventear en varias direcciones, diciendo: «Por aquí huele a hombre, por aquí huele a hombre». «¿Olor a hombre?», preguntaron, burlones, sus compañeros el lobo y el oso. «Tú estás loca. ¿A qué ha de venir el hombre por estos parajes solitarios? ¿Qué tiene que hacer aquí? Tranquilízate y no digas tonterías». La zorra se calló, temerosa de que siguieran burlándose de ella. Sentáronse los 3 y comenzaron a charlar. «¿Qué has hecho hoy, hermanita zorra?», preguntó el oso. «Mal día», respondió la interpelada. «Allá abajo, cerca de la casa de campo, me subí disimuladamente sobre un árbol, al pie del cual andaban 2 gallinas hermosísimas picoteando y escarbando. Muchas veces creí, llegado el momento, de atraparlas, pero siempre había uno u otro habitante de la granja, y no pude lograrlo. Después de mucho rato de esperar, me vieron los de la casa y salieron con ánimo de cazarme, por lo cual tuve que huir a la desesperada para no caer en sus manos. Y a todo el andar que mis patas me han permitido, me fui a mi cueva, la que está al pie del pino de la fuente, donde tengo enterrada una olla de oro. Y para refrescarme de la caminata, me he restregado unas cuantas veces en la hierba, y allí he estado descansando. El pobre seguía acurrucado en el harinal, cada vez más quieto, inmóvil y conteniendo hasta la respiración para no ser descubierto. «¿Y tú, querido lobo, qué has hecho hoy?», preguntó después el oso.
«¿Qué he hecho?». «Desgraciadamente, nada. Me tropecé con un rebaño de ovejas. Tomé mis precauciones. Traté de acercarme, pero el pastor llevaba un perro en el ganado y no me atreví. Estuve largo rato dando vueltas y vueltas para ver si se descuidaban, pero nada, tuve que marcharme. Y luego hablan de la inteligencia del hombre. Mira tú, que cuidar los perros y darles de comer, y no haber llegado a saber el gran remedio medicinal que se puede hacer con los sesos de perro».
«¿Cómo?», preguntaron intrigados sus compañeros. «¿En los sesos de perro hay alguna medicina?».
«Ya lo creo», respondió el lobo. «Mirad, ahora mismo ya habéis oído que la hija del rey de Estambul está enferma de lepra. Si yo fuera hombre, me iría a Estambul y la curaría facilísimamente».
«¿Tan sencilla te parece la cosa?».
«No hay que hacer más que llenar de agua 7 calderas. Se ponen luego al fuego y se deja que hiervan hasta que el agua se quede reducida a cubrir solamente el fondo de la caldera. El agua restante de cada una de las 7 calderas se trasiega a otra que así quedará llena. Y en esta última, resumen de aquellas, se echan unos sesos de perro. Mañando en el agua de tal modo arreglada a la hija del rey, se curaría de la lepra. Y ya podéis pensar que el rey daría al que tal hiciese hasta la mitad de su reino si se atreviera a pedírselo. Y el hombre, rey de la creación, como él se llama para tener pretexto de dominarnos, sin darse cuenta de ese valor de los sesos de perro, y cuidando y mimando a este feroz enemigo nuestro. El hombre pobre, desde su escondrijo, no perdía palabra de esta conversación.
«¿Y tú, hermanito oso, has hecho algo hoy?», le preguntaron sus contertulios.
«Yo he tenido un poco más de suerte que vosotros. Me eché temprano al monte en busca de comida, y me he encontrado un becerro magnífico, que se había apartado de la vacada. Lo he cogido sin dificultad alguna, me lo he cargado a las espaldas y me lo he llevado a mi cubil, a cuya entrada lo guardo soterrado. Para unos días ya tengo avío. Comeré un trozo y luego me acostaré a dormir tranquilamente y a pierna suelta encima de la caldera de 7 asas llena de oro que guardo en mi refugio». Con un dejo de amarga envidia en sus palabras, felicitaron al oso sus compañeros la zorra y el lobo, y siguieron hablando un rato más de cosas insustanciales. Hasta que llegó el alba y, una tras otra, las fieras fueron abandonando las ruinas del molino. El hombre pobre se decidió a salir de su escondrijo. Estiró sus piernas entumecidas por la inmovilidad de aquella noche terrible y postróse luego en tierra, exclamando: «Alabado sea nuestro Señor Jesucristo y bendita sea la Santa Virgen María, que me han librado de todo mal. Ya no hay nada que temer». Y cuando el sol aparecía en el horizonte, abandonó las ruinas del molino y empezó a caminar. No tardó en divisar a lo lejos un pino frondoso y copudo, que se destacaba entre todos los árboles del contorno. Hacia él se dirigió y, cuando vislumbró el hilillo de plata que formaba el agua de la fuente que al pie del árbol manaba, pudo observar a la zorra que se restregaba sobre la hierba. Acercóse sin miedo alguno y empezó a dar gritos tan fuertes que el astuto animal creyó lo más prudente huir. Entonces el pobre cavó la tierra y desenterró la orza llena de oro que la zorra guardaba y se la cargó en sus alforjas. Siguió caminando, caminando, sin sentir el peso de su preciosa carga, por aquellos terrenos en donde la vegetación era exuberante. A cosa de la media mañana, tropezóse con un pastor, que estaba apacentando su ganado. Saludóle y trabaron conversación, sentados a la orilla de un arroyuelo. Y después de haber tocado varios temas, el pobre le dijo si vendería a su perro. Que sí, que no, que tanto más cuanto, acabó por pedirle 100 libras de oro. Regatearon un buen rato hasta que por fin se decidió a llevarse el animal y le entregó las 100 libras. Despidiéronse afectuosamente y el pobre, con su perro sujeto por el cuello con una cuerda, volvió a reanudar su caminata. Después de haber andado un gran rato, mató a golpes al perro, le sacó los sesos,
los metió en su zurrón de piel de cabrito y tomó el camino de Estambul. 40 días de camino tuvo que soportar, errando de aquí para allá, sorteando todo género de dificultades. Al fin, sus ojos contemplaron extasiados las hermosas cúpulas que dominan la ciudad de Estambul. Y apenas hubo descansado de las fatigas de su penoso viaje, se echó a la calle y empezó a gritar. «¡El médico! ¡El médico! ¡Yo soy médico! ¿Quién necesita los servicios del médico?» Y con tales gritos recorrió una buena parte de la población, hasta que llegó a los oídos del rey la noticia de que había venido de lejanas tierras un médico que ofrecía sus servicios a todo el mundo. ¿Sabrá, quizá, ese médico forastero algún remedio para curar a mi hija?, se preguntó el rey. ¿Por qué no intentar una vez más el auxilio de la ciencia? El rey ordenó que llevaran a palacio al forastero que pregonaba su medicina y que lo condujeran a su presencia. Hizo que estuvieran presentes todos los médicos de la corte en aquella entrevista. Y así que llegó el pobre, metido a médico, le preguntó: «¿Qué medicina sabes tú? ¿Serás capaz de curar a mi hija?» «Señor», contestó con humildad, pero con firmeza, el pobre, «con la ayuda de Dios la curaré, pero con la condición de que se ha de hacer todo lo que yo disponga». Los médicos cortesanos se miraron atónitos de la seguridad con que aquel pobre diablo afirmaba la curación de la infeliz princesa. Pero como sabían que el rey no habría de hacerles caso a ellos, que habían sido incapaces de curarla, se abstuvieron de emitir su juicio. Y el rey contestó: «Está bien, haz lo que sepas». El pobre mandó traer 7 calderas grandes de cobre, las hizo llenar de agua, mandó construir con piedras un hornillo para cada caldera, dispuso que acercasen leña en abundancia y después de tener los hornillos bien cargados de combustible, les prendió fuego y dejó que el agua se calentara. Pronto empezó a hervir y la dejó hasta que ya no quedó más agua en cada caldera que la suficiente para cubrir el fondo. En tal momento hizo retirar las calderas de la lumbre y trasegar el agua de todas a una sola, que así quedaba casi llena. Metió mano a su zurrón, sacó los sesos del perro que allí había guardado y los echó en el agua. Los deshizo cuidadosamente, revolvió el agua durante largo rato y puso otra vez la caldera al fuego, dejándola hervir hasta que se quedó reducida a la mitad. Sacó la caldera de la lumbre y la dejó enfriarse hasta que el agua se quedó tibia. El rey y sus médicos habían seguido con interés los preparativos del pobre y sentían dudas acerca de los resultados de tal experiencia. El médico forastero dijo al rey: «Señor, mandad que venga vuestra hija, la princesa, mi señora». Ordenó el rey que la trajeran sus doncellas y esclavas, y el pobre dispuso que la bañaran 3 veces en el agua de aquella caldera. Todos se retiraron. Los médicos cortesanos, seguros de que aquel forastero era un farsante, cuya trapacería le iba a costar la pelleja. El rey, escéptico respecto del resultado de aquella receta, que por otro lado juzgó inofensiva. El pobre, ilusionado con la esperanza de que el lobo del molino ruinoso hubiera dicho la verdad. A la mañana siguiente, la princesa amaneció completamente curada. Ni rastro quedaba de la asquerosa lepra que manchaba su piel, blanca y sonrosada. Parecía como una niña recién nacida. El rey se quedó maravillado. Reunió a sus visires, a sus generales y a los altos dignatarios de la corte, y ofreció un gran banquete al médico forastero que había curado a su hija. La más cordial alegría reinó entre los comensales. Todo el pueblo participó del contento del rey, y la ciencia del extranjero fue objeto de los comentarios de todas las clases sociales. El soberano, delante de todos los altos dignatarios de su corte, habló así al pobre que había curado a la princesa: «Estoy profundamente obligado y reconocido de tu bondad, por haberte dignado venir a Estambul y haber curado tan prodigiosamente a mi hija. Pídeme lo que quieras. Todos los tesoros de mi reino están a tu disposición. Elige el cargo que te apetezca, de gran visir para abajo, y te lo daré. Escoge la mujer que te plazca, aunque sea mi propia hija, y ella será tu esposa. Hasta si quieres compartir conmigo el reino y el mando, gustoso te asociaré a mí y te sentaré en otro trono a mi lado. Señor, respondió el pobre, Dios alargue tu vida dilatados años. Ni riquezas ni cargos ambiciono. Casado soy y no puedo pensar, por tanto, en alcanzar el incomparable honor de ser tu hijo. Humilde nací y no debo pensar en ascender al trono. Solo quiero pedirte una cosa. Que me concedas una escolta de 100 soldados con 5 cañones y 10 carros para que me acompañen durante el viaje largo y difícil hasta llegar a mi casa. Se cumplirá tu deseo, contestó el rey, quien hizo, además, grandes obsequios al famoso médico. Le regaló vestidos magníficos, joyas deslumbradoras, caballos y, acompañado de todos sus servidores y seguido de todo su pueblo, salió a despedirlo a las puertas de la ciudad y lo abrazó cariñosamente, reiterándole su gratitud por el inestimable beneficio de haber devuelto la salud a su hija, la princesa que gemía bajo la asquerosa enfermedad de la lepra. El pobre se alejó contento y satisfecho. Caminó durante 40 días, rodeado y servido por los 100 soldados y agasajado en todos los pueblos que pasó y que pertenecían al rey de Estambul. Y, sin ningún incidente, llegó al bosque cercano a las ruinas del molino, por donde el oso debía de tener su cubil. Con la ayuda de los 100 soldados de su escolta, púsose a buscar la guarida de la fiera, y no tardó mucho tiempo en encontrarla. Dentro estaba el temible animal. Hizo cañonear la cueva, y entonces el oso, dando terribles aullidos, huyó seguido por su cría. Desembarazaron de piedras y tierra la entrada de la cueva, y el pobre penetró en ella. Admirado y atónito se quedó al ver en el fondo la maravillosa caldera de 7 asas, llena de oro, en donde el oso acostumbraba a acostarse. Sin perder minuto, cargó toda aquella riqueza en los 10 carros y continuó la marcha hacia su pueblo, cercano ya. A medianoche, cuando las tinieblas ocultaban todo movimiento y cuando la gente reposaba de las faenas diarias, llegó a su casa, solo con los carreteros, pues el resto de la escolta lo había despedido en las afueras. Descargó la riqueza que traía, volviéronse los carros sin más detención, y él entró en su casa, con lo cual volvió la alegría a su esposa y a sus hijos, que ya lo creían perdido para siempre. Y tranquilamente, sin ostentación ni jactancia, empezó aquella humilde familia a disfrutar de la desahogada posición que tales riquezas le proporcionaba, glorificando a Dios todos los días por su inmensa bondad. A pesar de todas sus precauciones, no pudo evitarse que por el pueblo empezaran a circular los rumores más extraños acerca del cambio de fortuna del pobre. Se decía que había hallado un tesoro. Se discutía en los corrillos de las comadres lo visto y lo sospechado. Cualquier acción o movimiento del pobre, o de su mujer, o de sus hijos, era comentado en todo lugar. Fuéronse recordando los detalles de los últimos días que pasó en el pueblo, antes de su extraño enriquecimiento, y hasta se llegó a mezclar en las conversaciones y cábalas el nombre del molino en ruinas. El vecino rico se dio cuenta de que ya no iba a su casa la mujer del pobre, el día de horno, para recibir el presente del pan. Oyó los comentarios de la gente y se extrañó de lo que sucedía, raro en todo caso. Cambió impresiones con su mujer, la orgullosa rica que había tratado con tan corta caridad a su pobre vecina. Y la orgullosa y necia estaba indignada con aquel vuelco de la fortuna. ¿Sería ahora ella misma pobre con relación a su vecina? Y ante la posibilidad de que pudiera recibir algún obsequio de aquella persona, despreciada por ella, sintió nacer en su soberbio corazón la terrible pasión de la envidia. No solo sintió tristeza del bien de sus vecinos, sino que anheló ser más rica, poseer más bienes todavía, para poder tratar siempre con desprecio a los que ella consideraba en su loca ambición como sus enemigos. Cuando en el hogar de la familia del rico se comentó la noticia vaga y confusa, hipotética siempre, de que el pobre había encontrado su fortuna por haber ido a acostarse una noche a las ruinas del molino, el marido insinuó, ¿podría ser verdad esto? Si yo fuese a dormir una noche allí, y quedó pensativo largo rato, dudando y no atreviéndose. Pero su mujer exclamó, exaltada, «Sea como sea, vete allí. Que no sean nunca esos sarnosos más que nosotros, que no tengan más riqueza ni mayor posición. Vete, trae oro, mucho oro, todo lo que sea preciso para hacer que esa canalla vuelva a la oscuridad». El rico siguió aquel consejo y se dirigió al molino de las ruinas. Anda que te anda, al caer el día, llegaba él al lugar donde creía que iba a encontrar los tesoros fabulosos de Salomón. Después de recorrer los distintos departamentos y observarlo todo muy atentamente, se acostó a dormir en el harinal. Medianoche sería cuando un ruido extraño lo despertó. Con espanto, vio desde su escondrijo cómo entraban, en el mismo edificio donde estaba acobijado, primero una zorra, luego un lobo, después un oso grande, grande, que daba resoplidos espantosos. Reuniéronse las tres bestias, regruñendo y rezongando, y parecía como que estuvieran cambiando impresiones entre sí. El rico, desde su refugio, no podía oír distintamente su conversación. Así pasó un breve rato, que al infeliz escondido le pareció una eternidad. De pronto la zorra, olfateando y venteando sin cesar, exclamó, «¡Aquí huele a hombre! ¡Aquí huele a hombre!». «¿Qué huele a hombre?», preguntó extrañado el oso. «No lo creas, a estas horas, ¿qué faena tiene que hacer por aquí el hombre?». «Pues yo te digo que huele a hombre», repetía la zorra. «¿Será posible?», contestó el oso, como cediendo ante la existencia de su compañera, pero sin salir de la extrañeza. «Vamos a verlo ahora mismo», rezongó la zorra. «Esperaos aquí. Echaré un vistazo por todos los rincones, para ver si ha venido o no ha venido el hombre a fisgar nuestra conversación y a enterarse, como debió hacer el del otro día, de lo que nosotros hablamos y tratamos». Y rápida, nerviosa, extremadamente agitada, se puso la zorra a recorrer todos los rincones y escondrijos del molino hundido, oliendo y olfateando por todas partes, hasta que meció su hocico en lo que había sido el harinal. «¡Aquí hay un hombre! ¡Aquí está!», exclamó rabiosa al ver al infeliz rico metido en el escondrijo, acurrucado, sudoroso, pálido de miedo, mudo por la terrible emoción de haber sentido el hocico frío de la fiera en contacto con su propia cara. «¡Aquí está! ¡Miradlo!», seguía diciendo gozosa la zorra, sin atreverse a separarse por miedo que de que pudiera escapársele su presa. «¡Tráelo, tráelo!», exclamaron el lobo y el oso. «¡Tráelo aquí! Este es, sin duda, el que ha acarreado nuestra ruina, el que se ha llevado nuestros tesoros. Arrástralo hasta aquí, para que lo despedacemos». La zorra echó sus garras encima del rico y, tirando con ellas y con los dientes, lo llevó a rastras a presencia de sus dos compañeros, que recibieron a la víctima con extraordinarias muestras de alegría. «¡Para mí los riñones!», exclamó la zorra. Y el infortunado rico, cuya desmesurada avaricia había creído encontrar grandes tesoros en las ruinas del molino hundido, halló la más trágica muerte a manos de aquellos feroces animales que le desgarraron sin piedad y presto lo devoraron. Pasaron días y días sin que el rico volviese a su casa. La familia entró en cuidado por lo que hubiera podido ocurrirle y envió gente en su busca. Todas las pesquisas fueron inútiles. En ninguna parte daban razón del perdido. En ningún sitio había huella ni rastro de su persona. Al fin, mirando y remirando por entre las ruinas del molino, hallaron dos huesos roídos que fueron testimonio del trágico fin del ambicioso rico. Su familia lloró la pérdida, entregándose a lamentaciones sin cuento. El que no es caritativo con los pobres se pierde, junto con su casa y familia. El espejo encantado. Pues señor, este era un rey que tenía tres hijos. Cierto día cayó enfermo, y después de muchas semanas de angustia y de dolor, recobró la salud, pero notó, con espanto, que había perdido la vista. Todos los remedios que empleó resultaron inútiles, y su alma se apenó profundamente al convencerse de que su ceguera sería incurable. No habiendo sido eficaces las recetas de los médicos de su corte, decidió hacer venir a médicos forasteros y fueron llamados a consulta los más sabios y expertos doctores de los reinos vecinos. Unánimes, estuvieron en afirmar que sólo podría el rey recobrar la vista untándose los ojos con grasa de cierto pez, cuyo dibujo entregaron al enfermo. Si se lograba hallar un ejemplar de este animal, el rey volvería a ver la luz del sol. Si no conseguían encontrar este pez, el rey seguiría irreparablemente ciego. El rey mandó llamar a su hijo primogénito y, entregándole el dibujo del pez en cuestión, le habló así. «Ya sabes, hijo mío muy amado, que todos los médicos entienden que yo no recobraré la vista sino después de haberme untado los ojos con la grasa que contienen las entrañas de este animal, cuyo dibujo te doy. Por el amor que en tu corazón guardas hacia tu padre y tu rey, te suplico que salgas inmediatamente en busca de tan raro pescado. No perdones gasto de ninguna especie, no dejes por hacer ningún esfuerzo que humanamente pueda conducir a lograr tu propósito. Y de tu cariño espero que no te acobarden los peligros, las molestias, las inclemencias de tu expedición. Aquí te esperaré confiado y pidiendo a Dios que te libre de todo mal». Y, dándole la bendición, lo despidió cariñosamente. Preparó el príncipe cuidadosamente la expedición. Buscó a los pescadores más hábiles del reino y a los más curtidos en las andanzas por el mar, hasta reunir 100 hombres. Dispuso luego la adquisición de las redes y aparejos de pesca más fuertes. Fletó un barco resistente a los embates de las olas del mar enfurecido, y con sus 100 tripulantes salió del puerto y se internó en el mar, con el ánimo decidido de no regresar a su ciudad sin haber conseguido su propósito. Pasaron días y semanas pescando, sin el menor resultado. En sus redes hallaron peces maravillosos, que nunca había visto el ojo humano, pero el pez cuya grasa curaba la ceguera no salió jamás en sus redes. Cada vez más engolfados en las inmensidades del océano, los pescadores no se arredraban ni siquiera al ver caer muertos a algunos de sus compañeros, víctimas del trabajo excesivo y de las inclemencias del viaje. El príncipe, alimentando en su pecho la esperanza de sacar por fin el anhelado pez, seguía ordenando y disponiendo las maniobras necesarias. Y mientras, su gente iba disminuyendo de manera tan alarmante que hubo de decidir el regreso a la patria. Con un puñado de hombres, enfermos y extenuados, llegó al puerto y se fue derecho a la presencia del rey, su padre, para decirle, después de besarle la mano y posternarse en tierra, «No he logrado encontrar el pez que buscamos». El rey, ciego, prorrumpió en amargos sollozos y alabó a Dios, que de tal modo quería probar el temple de su alma. Llamó entonces al hijo segundo y le dio el encargo de ir a buscar el pez maravilloso, rogándole con el mayor encarecimiento que dispusiera todo lo necesario para una nueva expedición marítima, que buscara la gente más experta y avezada en tales empeños, que no omitiera gasto, trabajo ni sacrificio para lograr coger un solo ejemplar de aquel animal. Él sabría premiar a todos aquel servicio que iban a prestarle. Pero no fue más afortunado el hermano segundo, y con la nave medio deshecha, la tripulación diezmada y la salud perdida, hubo de retornar al puerto y presentarse a su padre para confesarle sinceramente su fracaso. La aflicción del rey no tuvo límites. De su pecho se iba alejando ya la esperanza de volver a contemplar sus maravillosos jardines, llenos de plantas y de flores de toda especie, a gozarse en el majestuoso espectáculo de ver al sol hundirse en el mar por occidente, a extasiarse mirando desde la torre más alta de su alcázar fortísimo la ciudad extendida a sus pies, hasta tocar las arenas de la playa, eternamente besadas por las olas del mar. Y lloró amargamente, pidiendo a Dios desde el fondo de su corazón que se compadeciera de su desgracia. Llamó al hijo más pequeño y le dio el mismo encargo que había dado a sus hermanos mayores. Aquel no siguió el ejemplo de sus predecesores, y en vez de armar un navío grande y con muchos tripulantes, acudió a la astucia, ya que comprendía que el camino seguido no era el más oportuno. Tomó consigo a un hombre solo y a una acémila, cargada con 2 sacos de harina. Llegó a la ribera del mar y echó una cantidad de harina en el agua cerca de la orilla, sin preocuparse de hacer otra cosa. Al día siguiente repitió la operación y así todas las mañanas hasta que hubo gastado la harina que llevaba. Entonces los peces, que se habían alimentado gracias a la generosidad del príncipe, se reunieron en consejo en el fondo del mar y se decidieron a mostrarse agradecidos con su protector. Ya que este hombre nos ha procurado alimento y nosotros hemos engordado a su costa, facilitémosle el pez que andan buscando con tanta diligencia sus hermanos y él. En el mismo instante, arrojaba el príncipe su red al agua, y al retirarla, vio con admiración y sorpresa que en ella venía el pez maravilloso cuya grasa cura la ceguera. Lo cogió, lo puso cuidadosamente en un pliegue de su vestido, y sin recoger las redes ni hacer caso de su compañero, ni ocuparse en otra cosa, se alejó rápidamente de la playa y se dirigió con apresuramiento al palacio del rey, su padre. Por el camino oyó una voz que decía: «¡Joven, yo me muero!». Paróse, miró por todos lados y no vio a nadie que pudiera pronunciar aquellas palabras. Reanudó su marcha interrumpida y al poco rato volvió a oír la misma lamentación: «¡Joven, yo me muero!». Cada vez más intrigado, escrutó atentamente por sus alrededores y no vio persona alguna de cuya boca salieran tales palabras. Pero bajando los ojos para mirar a su pez, vio que tenía la boca entreabierta y estaba a punto de expirar. «¿Qué quieres?», le preguntó el príncipe. «Más te valía soltarme», dijo el pez. «Día llegará en que yo pueda prestarte algún buen servicio». El joven vaciló un momento, pero, por fin, se decidió a librar de la muerte al pez maravilloso y lo arrojó de nuevo al agua. En aquel instante, se le incorporó su compañero, que se retrasara, y el príncipe le recomendó que no lo traicionase descubriendo su secreto, para lo cual le ofreció tenerlo siempre a su lado y darle riquezas y honores. Presentóse el príncipe a su padre, el rey, y le dijo: «Señor, no he encontrado nada». El infeliz soberano renunció definitivamente a la esperanza de recobrar la vista. Lloró su desgracia y cristianamente resignóse a esperar por toda la vida su última hora, sumido en las tinieblas corporales. Así transcurrieron algunos años, hasta que un día las exigencias del compañero del joven príncipe fueron tales que produjeron entre ellos un gran disgusto, y riñeron. Y aquel traicionó su secreto y contó al rey la verdad de lo ocurrido, y lo informó de cómo el príncipe había cogido el pez que cura la ceguera, lo había tirado otra vez al mar y había mentido a su padre y señor. El rey se enfureció. Hizo conducir a su presencia al hijo descastado y lo recriminó duramente. «¡Infame!», le dijo. «Has preferido dejarme ciego para toda la vida ante el egoísmo falaz de tener algún día provecho propio. ¿Ese es el cariño que debías mostrar a tu padre? Yo me he desvivido por criarte y por educarte con el mayor esmero. Te he puesto servidores y criados para que te satisfagan tus menores caprichos. Me he desvelado cuando estabas enfermo. Me he embelesado con tus juegos y gracias infantiles. He llorado con tus penas y he reído con tus alegrías. Y cuando te he necesitado para asunto tan grave, cuando he recurrido a ti y tú has podido corresponder a mi cariño y a mis desvelos, has sido tan falso, tan egoísta, que solo de ti te has ocupado y tu ingratitud te ha hecho olvidar los deberes de hijo y de hombre cristiano. No trates de justificarte, porque me irritarías aún más. Muere, ingrato traidor, que bien merecido tienes este castigo». Y ordenó a sus ministros que le dieran muerte. Cogiéronle los verdugos, ataron sus manos a la espalda y lo llevaron arrastrando hasta el patíbulo. Aquellos hombres feroces sentían, no obstante, en su corazón piedad por el infeliz mancebo que iba a perecer en la flor de su edad. Y como el príncipe se diera cuenta, les dijo: «¿Qué provecho sacaréis matándome? En cambio, si me soltáis y me dejáis con vida, haréis una buena acción y yo me marcharé lejos, lejos, a un país extraño donde no os comprometa y donde nadie sepa quién soy». Les instó y les suplicó hasta convencerles. Soltáronlo, dioles rendidas gracias y se alejó. Caminó tanto, tanto como nadie en el mundo ha caminado. Después de muchos días llegó a un inmenso bosque inextricable. No había camino alguno accesible, y la extensión del horizonte estaba cerrada por los árboles del bosque. Troncos centenarios se entrelazaban con ramas tan abundantes y pomposas que a los pocos palmos de terreno no se divisaba la luz. ¿Qué hacer en tal situación? Retroceder no era conveniente. Penetrar en aquella selva, que se hallaría llena de alimañas feroces y cuya salida acaso estuviese lejos, era lanzarse en un abismo. El príncipe vaciló largo rato. Al fin, se decidió a cruzar el bosque. Penetró en el intrincado laberinto que formaban aquellos árboles seculares. Solo se oía el agudo silbido del viento al pasar por entre las ramas, y de vez en cuando el graznido de algún ave de rapiña o el aullido de alguna fiera. Trabajosamente, a fuerza de dejarse jirones del vestido entre los abrojos del camino que iba abriéndose, logró el príncipe avanzar en medio de la selva. Y al poco rato vio un ciervo que corría, con trazas de espanto, y venía en dirección suya. Salió el príncipe a su encuentro y el animal cayó de rodillas a sus pies. «¿Qué te sucede?», le preguntó el joven. «Y me lo preguntas», replicó el ciervo. «¿No lo ves claro? Vengo perseguido por un príncipe que intenta darme caza, y de ti depende mi salvación». «No tengas cuidado», respondió el joven al momento, y cogiéndolo por los cuernos, se lo llevó tras sí como si fuera un corderillo. No tardó en llegar el príncipe cazador, con su jauría de perros furiosos, con su legión de ojeadores y de ballesteros, y al ver a nuestro amigo fugitivo con su ciervo de la mano, le preguntó, con cierto aire de extrañeza, «¿Dónde vas con ese hermoso ciervo?». «Es un regalo que llevo al rey», respondió. El cazador se alejó malhumorado por haber perdido la pista de su pieza, y así se salvó la vida del inocente ciervo, que dijo a su libertador, «Gracias, amable joven. Día llegará en que yo te salvaré también la vida». El ciervo se alejó. El príncipe fugitivo prosiguió su camino. Horas, días, semanas enteras anduvo por medio del bosque inextricable, alimentándose de frutas y raíces de los árboles, bebiendo en las fuentes cristalinas y en los límpidos arroyuelos que iba atravesando. Descansaba una vez al pie de un fresco y claro manantial, cuya riquísima agua mitigaba los ardores de su sed y de su fatiga, cuando oyó graznidos de aves de rapiña, que se sucedían rápidamente, y de pronto vio que un águila real, majestuosa, se abatía a sus espaldas y exclamaba, «¡Joven! ¡De ti depende mi vida!». No tardaron en llegar varios halcones y gerifaltes, en persecución del águila real, y tras ellos, al poco rato, los halconeros y ballesteros. Pero el príncipe fugitivo espantó a los halcones, contuvo a los cazadores y les dijo que aquella águila era suya y que se la iba a regalar al rey, con lo cual aquellos hombres se alejaron, llevándose sus halcones. El águila, entonces, dio las gracias al mancebo y le dijo además, «Día llegará en que yo pueda prestarte un servicio semejante al que tú me has prestado». Y levantó majestuosa el vuelo, describiendo grandes círculos concéntricos hasta subir tan alta que se perdió de vista en la inmensidad del espacio azul. El fugitivo continuó su marcha. Una semana, dos semanas, un año y tres meses estuvo caminando. Un día se desencadenó furiosa tempestad. En la oquedad de las montañas que iba atravesando, retumbaban con estruendo horrísono los truenos que sin interrupción se sucedían. Brillo siniestro daba al bosque el fugaz resplandor de los relámpagos. La lluvia que a torrentes caía arrastraba por los barrancos y quebradas ramas y despojos de todas clases, produciendo un ruido ensordecedor. El príncipe se había refugiado en el hueco que formaban unas piedras, donde se podía resguardar algo del agua y del viento. De pronto, vio que por entre el ramaje, que crujía saltando en pedazos, aparecía un enorme chacal en dirección al mismo sitio en el que él estaba guarecido. Apenas sí le dio tiempo a él a sobresaltarse, porque el fiero animal se arrojó a sus pies con ligereza, exclamando, «Si quieres, puedes salvarme. Vengo huyendo de la persecución de un príncipe con todo su séquito». «Ocúltate», le dijo el fugitivo, «en el fondo de esta cueva y no te muevas». Instantes después aparecía el príncipe cazador, rodeado de sus criados y pajes, armados de lanzas y azagallas, de flechas y de dardos, enardecidos todos por la presencia de la víctima, ávidos de coger a la fiera para descuartizarla. Al ver al príncipe fugitivo, quedáronse inmóviles y le preguntaron por el chacal. «El chacal, ahí lo tenéis en el fondo de la cueva, pero es mío. Lo vengo amaestrando y domesticando para regalárselo un día al rey». «Te ruego, aceptes mis excusas», le contestó el cazador, tratando de ocultar su rabia. «Si hubiéramos sabido que tenía dueño, no lo hubiéramos perseguido, ni nos hubiéramos tomado tanto trabajo por cazarlo en un día como este. Dios te ayude». Y se retiró seguido de todos sus criados, empapados en agua y llenos de fango. Entonces el animal, lamiendo las manos de su salvador, le dijo: «Día llegará en que yo pueda corresponder dignamente a este inapreciable servicio que me has prestado, y que salve tu vida en peligro, lo mismo que tú has salvado la mía». La fiera se alejó rápidamente y el príncipe prosiguió su camino. A las pocas horas salía del bosque inextricable. Magnífico espectáculo se ofreció a su vista. Al fondo de un amplísimo valle, fértil y riente, se asentaba una gran ciudad cuyas torres y grandes edificios se divisaban en lontananza. Siguió un ancho camino, bordeado por frondosos árboles, cuyas ramas entrelazadas no dejaban que los rayos del sol pasasen para quemar el rostro de los viandantes. Y tras un regular espacio de tiempo, hallóse a las puertas mismas de la ciudad. Lo primero que se ofreció a su vista fue un lindísimo castillo de cristal de roca, con una torre altísima como aguja afilada que quisiera escalar el cielo y enhebrar las nubes. Y al pie de aquella torre vio extrañado unos cuantos mozos, muertos algunos, a punto de expirar otros. No pudo contenerse y preguntó qué significaba todo aquello. Una mujer, de aspecto señoril, madre de uno de aquellos desgraciados, le explicó: «Señor, nuestro rey tiene una hija que ha dado en la más extraña manía que pueda pensarse. Ella dice que se quiere casar y pone como condición para conceder su mano que su pretendiente logre ocultarse a las miradas de ella, que se haga invisible. Muchos jóvenes, enamorados hasta la locura de la bella princesa, intentan dar satisfacción a este capricho. Y ya ves, señor, el resultado. Nadie logra triunfar en la prueba, y todos los que fracasan son arrojados desde lo alto de la torre del castillo». «Extraña manía», contestó el príncipe a la amable señora, y trató de prodigarle algunas palabras de consuelo. Y se internó luego en la ciudad. Recorrió sus anchas calles, sus magníficas tiendas y riquísimos bazares, sus baños confortables, sus limpios fondaques, sus amenos jardines, sus maravillosos templos, sus fortísimos e inexpugnables alcázares. Pero no pudo alejar, en medio de tanta y tanta distracción, el recuerdo de la manía de la bella princesa, ni pudo apartar de los ojos de su imaginación el espectáculo de los gallardos mancebos, muertos o agonizantes por causa de aquella extraña mujer. Tanto y tanto pensó en aquella aventura que decidió tomar parte en ella. ¿Qué le importaba su vida? Se había de arrastrar fugitivo su existencia en países desconocidos. ¿Para qué le servía vivir si había de ocultar su verdadera condición? Y si por acaso triunfaba en la prueba, entonces renacería nueva vida y acaso hasta lograría el perdón del rey, su padre. No tardó en presentarse a la princesa. Después de cambiar los saludos protocolarios, ella le preguntó: «¿Qué motivo te trae aquí?». «He venido», respondió el príncipe, «por la misma razón que han venido tantos otros». Y la extraña doncella interrumpió su discurso, llamando a los visires para que indicaran al recién llegado las condiciones de la apuesta. Después se retiró majestuosamente bella, seguida de sus esclavas, y habiendo dejado en el alma del príncipe fugitivo clavado el aguijón del amor. El inexperto joven salió del castillo de cristal y anduvo vagando largo rato por las calles de la ciudad sin saber qué hacer. Encaminó luego sus pasos a la orilla del mar y sentóse en una roca, donde se puso a reflexionar seriamente acerca de su delicada situación. No se le ocurría nada para hacerse invisible. De pronto, el pez maravilloso que cura la ceguera salió de las aguas y, sin dar lugar a una sola palabra, se tragó al joven príncipe, se lo llevó al fondo del mar y se ocultó en una gruta no lejos de la orilla durante toda la noche. Por la mañana, cuando la princesa se levantó, se puso a mirar en su espejo encantado y no vio al joven, ni en la inmensidad del cielo azul, de donde se habían alejado las estrellas, ni en la superficie de la tierra, poblada de árboles, de animales, surcada por ríos y arroyuelos, refrescada por fuentes cristalinas. En ninguna parte se hallaban trazas del joven pretendiente. Pero dirigió su mirada al mar y al punto vio que estaba oculto en el vientre del pez que cura la ceguera, en el fondo de una gruta cercana a la ribera del mar. El pez salió de su escondrijo y volvió a dejar en tierra a su antiguo salvador, quien se fue muy alegre a ver a la princesa. «¿Te has ocultado?», preguntó ella al verlo. «Sí», contestó muy satisfecho el joven. «Pero no te has hecho invisible a mis ojos», replicó la doncella. «Te he visto que estabas en el vientre de un pez, metido en una gruta que forman las piedras de la costa, no lejos de la orilla del mar. Aunque has perdido la apuesta, por esta vez te perdono, ya que has dado muestras de cierta habilidad». Alejóse el joven, mohíno y esperanzado, y por la tarde sentóse en una gran llanada, lejos de la ciudad. De pronto, un águila real se abatió sobre él, lo arrebató en los aires, lo elevó, hasta sobrepasar por encima de las nubes, sentólo en la más espesa que encontró y lo tapó con sus alas. La mañana siguiente, la hija del rey miró sobre las montañas y no encontró vestigio de su pretendiente. Volvió los ojos sobre la tierra sin mejor resultado. Escrutó las profundidades del mar sin hallar nada. Pero mirando al cielo, vio allá arriba, muy arriba, al águila y a su compañero. El ave volvió a bajar a tierra a su antiguo salvador, y el joven príncipe se presentó, muy alegre, a la hermosa princesa, creyendo que esta vez no lo habría podido descubrir. Pero ella le dijo sonriente, apenas lo vio: «Esta noche has estado bien alto, sentado en una nube oscura, oculto por las alas de una magnífica águila real». Y como el príncipe se afligiera, descorazonado, la doncella le dijo: «No te apenes, que por esta vez te perdono. Estoy maravillada del ingenio que demuestras en tus intentos por ocultarte a mis escrutadoras miradas». El príncipe se alejó muy preocupado, pues iba dudando ya de ganar la apuesta. Salió de la ciudad y se apartó gran distancia. Sentóse a descansar en una verde pradera esmaltada de flores y perfumada por las más delicadas esencias. Y al poco rato se le presentó un magnífico ciervo, que le habló así: «Un día salvaste mi vida, amenazada por furiosos cazadores, y yo prometí ayudarte cuando te vieses en situación semejante a la que yo lamentaba. Ha llegado el instante. Monta sobre mis lomos y yo te llevaré tan lejos que nadie pueda descubrirte». El animal, con su preciosa carga, atravesó montañas, cruzó valles y ríos y condujo al príncipe a una profunda caverna. Por la mañana, cuando la princesa se levantó, miró su espejo encantado y, tras de grandes esfuerzos, logró averiguar el paradero de su pretendiente, oculto en profunda caverna lejana, protegido por un ciervo de bella y elegante cornamenta. Y cuando el príncipe se presentó de nuevo, esperando que esta vez no hubiera estado visible, oyó que la hermosa doncella le decía: «Gallardo mozo, parece que tienes muchos y buenos amigos que te ayudan en tu temeraria empresa, a pesar de lo cual no logras hacerte invisible a mis ojos. Te perdono una vez más, en atención a la habilidad que muestras». Descorazonado y aburrido, salió el mancebo del castillo de cristal y dudó si era ya discreto seguir tentando la suerte, pues no se le ocurría que habría sitios en el mundo más ocultos a la mirada de los hombres que aquellos en donde sus antiguos amigos lo habían escondido. Sin rumbo ni conciencia de sus pasos, caminó a la aventura durante muchas horas. Cuando ya el sol estaba próximo a ocultarse por occidente, hallóse cerca, precisamente, del castillo de la princesa. Sentóse, cabizbajo y triste, pensando en que acaso a la mañana siguiente sería arrojado desde la altísima torre del castillo de cristal. De pronto, notó que la tierra temblaba, como si la azotara un terremoto. Espantosos truenos seguían a relámpagos deslumbradores, y tras breves instantes de furor apocalíptico, restalló un rayo cegador y apareció un chacal enorme que se echó a los pies del aterrado mancebo y le dijo: «No tengas miedo. Tú salvaste mi vida de los cazadores que con furia seguían mis pasos. Yo salvaré la tuya, en peligro de ser inmolada al deseo de una bella y caprichosa señora». Y acto seguido, se puso a cavar la tierra con sus garras afiladas y cavó, cavó, con astucia conocida, hasta hacer un pozo hondo que llegaba, precisamente, debajo de los cimientos del castillo. Y una vez que tuvo hecho el pozo, metió en él al mancebo y le dio las siguientes instrucciones: «Quédate aquí tranquilo. Mañana, cuando amanezca el día, la princesa mirará cuidadosamente el cielo, la tierra, las montañas, el mar. No te verá en parte ninguna y, desesperada y rabiosa por su fracaso, tirará al suelo su espejo encantado, creyendo que de nada le sirve. Observa atentamente y cuando oigas el ruido del cristal al caer al suelo, levántate, da un fuerte golpe con la cabeza contra el techo y preséntate a ella». Dicho esto, el chacal se marchó. El príncipe pasó la noche en vela, lleno de inquietud y esperando oír el ruido que el espejo había de hacer al romperse. La princesa se levantó muy tempranera, cogió su espejo mágico y se puso a buscar el sitio donde su pretendiente estaba oculto. Miró el mar y no vio nada. Dirigió luego su vista a las montañas con el mismo resultado negativo. Observó atentamente el cielo y nada. Repitió una vez y otra vez sus investigaciones y no logró más éxito. Desesperada y rabiosa, tiró al suelo el espejo que de nada le servía. En el mismo instante, el príncipe fugitivo dio con la cabeza un fuerte golpe en el techo de su cueva, que era el suelo de la cámara donde la princesa lloraba de rabia y despecho. Abrióse el piso y apareció el joven ante la hermosa doncella y le dijo: «He ganado la apuesta. Tú eres mía y yo soy tu esposo». Enjugó la princesa sus lágrimas, mandó llamar a los visires del rey, su padre, que anunciaron al soberano lo que había sucedido, y sin perder día se dispuso lo necesario para celebrar las bodas. Poco tiempo después, el príncipe dio a conocer su verdadera personalidad y logró apoderarse de un pez cuya grasa curaba la ceguera. Y acompañado de su esposa y de su brillante séquito, se dirigió a la corte del rey, su padre, que yacía sumido en las tinieblas corporales. Con la vista recobró al hijo que creía muerto y traidor, y vio transcurrir los últimos años de su vida, feliz y tranquilo.